Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las naciones de América Latina y el Caribe acordaron formar un nuevo organismo regional que excluya a Estados Unidos y Canadá. El martes, los líderes reunidos en México apoyaron los pedidos de desarrollar una alternativa a la Organización de Estados Americanos. El presidente cubano Raúl Castro dijo que esta medida fomentaría la integración regional. El presidente cubano Raúl Castro dijo:
Cuba considera que están dadas las condiciones para avanzar con rapidez hacia la constitución de una organización regional puramente latinoamericana y caribeña, que integre y represente a las 33 naciones independientes de la América Latina y el Caribe.
En Honduras, miles de partidarios del expresidente derrocado Manuel Zelaya salieron a las calles el jueves para llevar a cabo una marcha en la capital, Tegucigalpa. Esta fue la primera gran manifestación desde la toma de posesión del nuevo presidente hondureño Porfirio Lobo el mes pasado. Los manifestantes exigieron reformas constitucionales, pagos de salarios atrasados a los docentes y el fin de los ataques contra los partidarios de Zelaya. El Frente Nacional de Resistencia Popular dice que una partidaria del mismo fue asesinada a balazos esta semana en su hogar frente a sus dos pequeños hijos. La víctima, Claudia Brizuela, era la hija de un conductor radial crítico del golpe de Estado que derrocó a Zelaya en junio del año pasado. En otras noticias de Honduras, el gobierno de Lobo presentó cargos de corrupción contra Zelaya por el presunto desvío de fondos del gobierno durante el tiempo que estuvo al mando. En una declaración desde su exilio en República Dominicana, Zelaya desestimó los cargos, a los que tachó de persecución política. El gobierno hondureño también anunció el retiro del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Romeo Vázquez, quien ayudó a dirigir el golpe de Estado contra Zelaya. En otras noticias, se produjeron intensas lluvias en Haití en forma previa a una gran tormenta pronosticada para este fin de semana. La inminente estación de lluvias podría desatar un nuevo desastre para los cientos de miles de haitianos que están viviendo en carpas improvisadas desde el terremoto del mes pasado. Los trabajadores humanitarios temen que las lluvias provoquen deslizamientos de tierras y brotes de enfermedades. El jueves, el presidente haitiano René Préval dijo que el costo económico del terremoto podría llegar a representar la mitad del Producto Bruto Interno de su país. Nuevas cifras muestran que los bonos de las compañías de valores de Wall Street aumentaron un 17% el año pasado, llegando a $20,300 millones. La Oficina de Contralor del Estado de Nueva York afirma que las ganancias de dichas compañías van camino a alcanzar los $55,000 millones en 2009, tres veces más que el registro anterior. Mientras tanto, cifras recientes muestran que las más importantes compañías financieras han comenzado a orientar su campaña de donaciones hacia los republicanos, ya que los demócratas han impulsado leyes para la regulación de Wall Street. Según el Centro de Políticas Receptivas, la industria de valores e inversiones pasó a dar dos veces más a los demócratas a comienzos de 2009, a darles al finalizar el año casi lo mismo que a los republicanos. El miércoles, el presidente Obama defendió sus políticas económicas en un discurso pronunciado ante Business Roundtable, un grupo de altos ejecutivos empresariales. Obama afirmó que su programa había sido injustamente calificado de socialismo. El presidente Obama dijo:
en contra de lo que afirman algunos de mis opositores y ciertas páginas editoriales, creo fervientemente en el libre mercado. Creo que empresas como las de ustedes son los motores del crecimiento económico de mi país. Ustedes crean empleos, desarrollan nuevos productos y tecnologías de punta, así como cadenas de distribución que permiten la apertura de pequeñas empresas. Por lo tanto, quiero que todos los que se encuentran en esta sala tengan éxito.
El Senado aprobó por 70 votos contra 28 un paquete de creación de empleos de $15,000 millones. El proyecto se centra fundamentalmente en exoneraciones fiscales para estimular a las empresas a contratar empleados. El caucus negro del Congreso había criticado el proyecto porque en este no se destinaba dinero a las comunidades pobres. Los demócratas tienen previsto divulgar la semana que viene un nuevo paquete laboral con beneficios para los desempleados, ayuda estatal y más exoneraciones fiscales. En otra votación, el Senado respaldó una prórroga de un año para tres disposiciones claves de la Ley Patriótica de Estados Unidos que vencían este mes. Las cláusulas autorizan la escucha de las conversaciones telefónicas de un mismo sospechoso en varios teléfonos sin autorización judicial, la incautación de registros y bienes en allanamientos antiterroristas y la vigilancia de ciudadanos no estadounidenses sin vínculos comprobados con grupos terroristas determinados. Los demócratas en un principio habían propuesto incorporar nuevas protecciones a la privacidad, pero cedieron ante las objeciones de los republicanos. La medida se discutirá ahora en la Cámara de Representantes.
En otras noticias...
Los investigadores federales anunciaron una investigación sobre el papel que jugaron las grandes empresas estadounidenses en la crisis financiera de Grecia. Un acuerdo creado por Goldman Sachs ayudó a Grecia a ocultar miles de millones de dólares en deudas de los supervisores de presupuesto en Bruselas. Se dice que Goldman Sachs es el más importante de más de una docena de bancos utilizados por el gobierno griego para manejar su deuda pública mediante el uso de derivados. La cumbre calificada como bipartidaria, celebrada por iniciativa del presidente Obama para tratar la reforma de la salud, finalizó el jueves sin que se llegara a ningún acuerdo de importancia entre republicanos y demócratas. Los legisladores republicanos mantuvieron su acérrima oposición a la utilización del gobierno federal para regular los seguros de salud. Al comenzar el día, el presidente Obama pidió un debate civil. El presidente Obama dijo:
"This is such a complicated issue that it's..."
En el discurso del Estado de la Unión, dije, y lo repito ahora, que no tomé esta opción porque creyera de que se trata de una buena estrategia política. Es una cuestión tan complicada que inevitablemente va a provocar polémica, pero lo que espero hoy es que todos nos centremos no solo en las diferencias, sino en las coincidencias, porque de hecho hay algunos acuerdos significativos en una gran cantidad de asuntos.
Obama había sido criticado por los demócratas progresistas por rehusarse a incluir una opción pública financiada por el gobierno en una propuesta presentada antes de la cumbre. Los defensores del sistema de pagador único también fueron excluidos de la reunión. En vísperas de la cumbre se divulgaron nuevas cifras que ponen de relieve la enorme trascendencia del lobby en el Congreso. El Centro por la Integridad Pública sostiene que las empresas y organizaciones que pretenden influir en las leyes de reforma del sistema de salud contrataron más de 4.500 lobistas, es decir, 8 por cada congresista. Los lobistas de la salud se duplicaron a lo largo de 2009 y llegaron a casi 3.700 en el último trimestre del año. La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, CREW por su sigla en inglés, mientras tanto, divulgó cifras que muestran que los grupos de interés especial de la salud invirtieron más de 28 millones de dólares en miembros influyentes del Congreso desde 2005. En otras noticias de Capitol Hill, el senador independiente Bernie Sanders y la congresista demócrata Jan Schakowsky planean presentar hoy una legislación para eliminar progresivamente la controvertida utilización por parte de las Fuerzas Armadas de contratistas de seguridad privados en zonas de guerra. La ley de detención de subcontratación de seguridad también exigiría que toda la seguridad diplomática esté a cargo del personal del gobierno estadounidense. Mientras tanto... La empresa privada militar Blackwater fue objeto de análisis el miércoles en una audiencia del Congreso por sus actividades en Afganistán. El Comité de Servicios Armados del Senado tomó declaraciones en las que se afirmaba que el gigante militar Raytheon había solicitado a Blackwater que se presentara con otro nombre para poder así adjudicarle un subcontrato y evitar la polémica. Por consiguiente, Blackwater creó una filial denominada Paravant. Durante la audiencia, un activista del grupo pacifista Cold Pink acusó a un empleado de Blackwater de haberlo amenazado de muerte. El activista Ty Barry se paró frente a funcionarios de Blackwater en momentos en que estos salían de la sala durante un receso. Levantó una pancarta en la que reclamaba el fin de la utilización de contratistas privados como Blackwater. En una filmación del incidente, se ve a un empleado de esta compañía diciéndole algo a Barry al pasar. Ty Barry dijo:
"No tenemos necesidad de contratar a estos asesinos. Acá tenemos a este hombre y sus amenazas. Dice que me va a matar. Así es como reaccionan. Así es como hacen su trabajo. Son asesinos. Asesinos entrenados."
Barry se refería a Johnny Walker, empleado de Blackwater y exgerente de programa de Paravant, filial de esa compañía en Afganistán. El activista dijo que había presentado una denuncia contra Walker ante la policía del Capitolio. El lunes, un inmigrante afgano se declaró culpable de haber planeado un ataque suicida con bombas en el metro de Nueva York en septiembre pasado. Najibullah Sassi, de 25 años, admitió en un tribunal federal de Brooklyn que Al-Qaeda le había dado entrenamiento militar y en fabricación de bombas en la región pakistaní de Waziristán. Sassi dijo que el objetivo del ataque era llamar la atención sobre lo que las fuerzas militares de Estados Unidos estaban haciendo con los civiles de Afganistán. El fiscal general Eric Holder dijo:
Sassi admitió que trajo explosivos a Nueva York el 10 de septiembre de 2009 y que él y otras personas planeaban detonarlos en el metro de la ciudad. Se trata de una de las amenazas terroristas más graves sufridas por nuestro país desde el 11 de septiembre de 2001, y si no fuera por los esfuerzos conjuntos de la comunidad policial y de inteligencia, podría haber sido devastador. Este intento de ataque en nuestro territorio fue muy real y exaltado, y hubiera sido letal.
Attorney General Eric Holder said the case proved the... Holder afirmó que el caso probó que el sistema de justicia penal es una herramienta invalorable para desactivar a los terroristas, obtener información de inteligencia y combatir el terrorismo. Por lo menos otros cuatro sospechosos fueron acusados en relación con este caso: el padre de Najibullah Sassi, que es imán en Nueva York, y dos de sus compañeros de secundaria de Queens. En otras noticias,
the Bush administration lawyers who wrote the torture memos have been...
Los abogados del gobierno de Bush que redactaron los memorandos de torturas fueron oficialmente absueltos de los cargos de falta de ética profesional. En un informe divulgado el viernes por la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia, se sostiene que los abogados John Yu y Jay Bybee actuaron con poco criterio, pero que no recibirán sanciones por sus actos en los que justificaron la utilización del submarino y otras formas de tortura. Siguen en pie preguntas sin contestar sobre el papel que jugó la Casa Blanca en la redacción de los memorandos. Los investigadores admitieron que habían intentado, sin éxito, acceder a los mensajes de correo electrónico de John Yu de cuando éste se desempeñaba en el Departamento de Justicia, pero que se les informó que la mayoría de dichos mensajes habían sido eliminados y no se podían recuperar. El informe también arroja luz sobre la postura radical de Yu con respecto a las potestades presidenciales. Cuando un investigador del Departamento de Justicia le preguntó si la Constitución facultaba al presidente para ordenar que los civiles de una aldea fueran masacrados, Yu contestó sí. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí anunció planes de expandir los asentamientos en Jerusalén Oriental, la zona ocupada de la ciudad. El periódico israelí Haaretz informa que Israel construirá otras 600 viviendas en el área palestina de Shuafat. El jefe de la oficina de prensa de la Autoridad Nacional Palestina, Ghassan al-Katib, dijo que la medida israelí sería violatoria del derecho internacional. Ghassan al-Katib dijo:
La decisión adoptada hoy por Israel de autorizar otras 600 viviendas en asentamientos construidos en Jerusalén y Ramallah es otra violación más del derecho internacional por parte de ese país y otro desafío a los esfuerzos internacionales liderados por Estados Unidos para reiniciar un proceso político. Esto no impedirá que nosotros, los palestinos, continuemos con nuestros esfuerzos para erigir las instituciones del Estado en todos los territorios ocupados en 1967 y sigamos con nuestra lucha pacífica, legal y pública contra la ocupación y la expansión de los asentamientos israelíes.
Mientras tanto, las tensiones siguen aumentando en relación con la decisión del gobierno israelí de incluir dos tumbas bíblicas ubicadas en ciudades palestinas en el patrimonio histórico de Israel. El jueves se produjeron enfrentamientos en Hebrón, ciudad de Cisjordania, por tercera vez esta semana. Tropas israelíes dispararon granadas detonadoras contra una multitud de manifestantes palestinos e israelíes. En las Naciones Unidas, el embajador sirio Bayar Jafari criticó a Israel en nombre de los Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica. Bayar Jafari dijo:
La Organización de la Conferencia Islámica condenó esta decisión irresponsable, agresiva y provocadora de Israel y responsabilizó al gobierno de ese país de las repercusiones, resultados y consecuencias de este acto irresponsable.
El presidente palestino Mahmoud Abbas advirtió que las acciones de Israel podrían provocar lo que describió como una guerra religiosa. El ministro palestino de Obras Públicas, Mohamed Shtayyeh, también criticó a Israel. Mohamed Shtayyeh dijo:
Este gobierno dirigido por Netanyahu le está demostrando al mundo y nos está demostrando a nosotros que no le interesa el proceso de paz, la ética, pero está relacionado con la confiscación, la construcción de asentamientos y la confiscación de la historia palestina. Esto es una invención y confiscación de la historia.
El periódico londinense The Sunday Times informa que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, autorizó a principios de enero el asesinato del comandante de Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, quien fue hallado muerto el mes pasado en una habitación de un hotel de Dubái. Según el periódico, Netanyahu en persona dio luz verde al jefe del Mossad, Meir Dagan, para que la operación se lleve a cabo. El diario también informa que el escuadrón de ataque del Mossad entrenó para la misión de Dubái ensayando en secreto en un hotel de Tel Aviv. Israel no ha confirmado ni negado su participación en la muerte de al-Mabhouh.
En otras noticias...
Activistas de derechos humanos interrumpieron el viernes la presentación del ballet israelí en Burlington, Vermont. Durante la actuación, los manifestantes desplegaron una pancarta que decía: "Ningún tutú es suficiente para tapar los crímenes de guerra". Una coalición de grupos a favor de los palestinos pidió que se boicoteara al ballet israelí y otras instituciones culturales y académicas israelíes. Los manifestantes también protestaron durante el fin de semana en las presentaciones del ballet israelí en Worcester, Massachusetts, y Brooklyn, Nueva York. Sam Mayfield publicó en YouTube un video de la protesta en Burlington, pero este sitio web retiró el video alegando que violaba las directrices de la comunidad YouTube. En noticias desde Irak, un destacado partido suní anunció planes de boicotear las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país el próximo 7 de marzo. El Frente Iraquí para el Diálogo Nacional llamó a un boicot luego de que dos de sus líderes más importantes fueran impedidos de participar en las elecciones debido a sus presuntos vínculos con el partido Ba'ath de Saddam Hussein. En total, más de 145 candidatos suníes están impedidos de postularse en lo que ha sido descrito como una purga instigada por Irán y liderada por Ahmed Chalabi. Este encabeza actualmente la Comisión de Responsabilidad y Justicia de Irak.
Mientras tanto,
el gobierno iraquí anunció el reintegro de aproximadamente 20.000 oficiales del ejército que sirvieron durante el gobierno de Saddam Hussein. La fuerza de ocupación estadounidense licenció al ejército iraquí poco después de derrocar al gobierno de Hussein en 2003. Se cree que la política de destruir a todos los miembros del partido Ba'ath de los cargos de gobierno contribuyó a exacerbar la insurgencia iraquí. Los reintegros se producen una semana antes de la celebración de las elecciones nacionales. Los detractores desecharon la medida como un intento de obtener más votos para la coalición del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki. El principal comandante estadounidense en Irak, el general Ray Odierno, dijo el lunes que Estados Unidos está preparando planes de contingencia para aplazar la retirada de todas las fuerzas de combate en Irak si la violencia o la inestabilidad política aumentan luego de las elecciones del mes que viene. Según el plan vigente del presidente Obama, está previsto que para agosto Estados Unidos reduzca a 50.000, es decir, a la mitad, la cantidad de soldados en Irak, y la retirada completa está prevista para fines de 2011. En Afganistán, al menos 17 personas fueron asesinadas en una serie de atentados suicidas con bomba en Kabul, la capital del país. El primer atentado se produjo en el principal centro comercial de la ciudad. Minutos más tarde, hubo disparos y dos explosiones de menor entidad. 32 personas resultaron heridas. Los talibanes reivindicaron el atentado, uno de los más mortíferos perpetrados en Kabul en el último año.
Mientras tanto,
el comandante de U.S. y NATO forces en Afganistán ha apologizado. El comandante de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán pidió perdón al pueblo afgano por el ataque aéreo del domingo, en el que murieron al menos 27 civiles que se desplazaban en un convoy de minibuses. El general Stanley McChrystal, en una medida inusual, grabó un mensaje en video que luego fue traducido a las lenguas afganas Dari y Pashto. Según se informa, el ataque aéreo fue ordenado por las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que creyeron que en los minibuses viajaban combatientes talibanes. Abdul Qadir Norzai, funcionario de derechos humanos en Afganistán, condenó el ataque aéreo estadounidense. Abdul Qadir Norzai dijo:
Este tipo de incidente, del cual la OTAN es responsable, es realmente impactante y decepcionante. Esperamos que las fuerzas internacionales, que conocen bien el derecho internacional y humanitario, tomen este incidente con mucha seriedad y abran una investigación sobre los 27 mártires civiles inocentes y todos los que resultaron heridos.
Las tropas estadounidenses instalaron un nuevo gobernador provincial en la ciudad afgana de Marjah, casi dos semanas después del lanzamiento del mayor ataque en los 8 años que lleva la ocupación del país asiático. Más de 11.000 efectivos estadounidenses y afganos lucharon contra unos pocos centenares de combatientes talibanes. El Washington Post informó esta semana que Marjah fue atacada no por su importancia militar, sino para convencer a los estadounidenses de que ha llegado una nueva era en los 8 años que lleva la guerra y para demostrar a los afganos que las fuerzas estadounidenses y afganas pueden protegerlos de los talibanes. En Alemania, más de 1.000 opositores a la guerra se concentraron en Berlín el sábado para manifestarse en contra de la participación de este país en Afganistán. Alemania planea reforzar su presencia en Afganistán, donde sus 4.300 soldados conforman el tercer contingente más grande después de Estados Unidos y Gran Bretaña. Varios manifestantes dijeron que no entendían por qué Alemania estaba en Afganistán en primer término. Un manifestante alemán dijo:
ya es casi demasiado tarde, pero esperamos transmitir el mensaje de que no hay que mandar ni un solo soldado a Afganistán. Es por eso que estamos protestando aquí. El pueblo alemán ya pagó suficientes impuestos y nos cobran más y más impuestos solo para financiar las guerras estadounidenses. En Alemania tenemos una constitución que todavía está vigente, que establece que no incitaremos a la guerra desde el suelo alemán, sino que solamente nos defenderemos. Los afganos nunca nos atacaron. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros soldados en Afganistán?
Los ministros de Asuntos Exteriores de India y Pakistán están reunidos en la capital de India, Nueva Delhi, iniciando un proceso de negociaciones de paz tras los ataques ocurridos en la ciudad de Mumbai en el año 2008. India acusó a Pakistán de no enfrentar a los militantes responsables de los ataques dentro del territorio indio, mientras ambas partes siguen divididas respecto a las reivindicaciones conflictivas en el estado de Cachemira. Estas negociaciones tienen lugar mientras el gobierno de Obama sigue aumentando la venta de armas a ambos países. Un ejecutivo de la empresa consultora Deloitte LLP le dijo al Wall Street Journal que India podría ser el mercado más importante del mundo para los contratistas de defensa que busquen hacer ventas militares en el exterior. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, llegó a Qatar para firmar una tregua provisoria con el mayor grupo opositor del país en un intento por poner fin a los 7 años de conflicto en la región de Darfur. Como parte de la propuesta, Sudán ofrece cargos en el gobierno a miembros del grupo rebelde de Darfur, Movimiento por Justicia e Igualdad. Otro de los principales grupos rebeldes de Darfur, el Ejército de Liberación de Sudán, se niega a mantener conversaciones con el gobierno que preside Bashir y exige el fin de toda violencia antes de que comiencen las negociaciones. Según las Naciones Unidas, el conflicto de Darfur, que ya lleva 7 años, se cobró aproximadamente 300.000 vidas y dejó 2.7 millones de refugiados.
Y por último,
más de 40 personas fueron arrestadas en Turquía con relación a un presunto complot para desencadenar un golpe de Estado contra el gobierno de base islámica moderada. Entre los detenidos se encuentran 3 de los ex generales de mayor rango del país. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, dijo que otros 14 ex oficiales militares de alto rango también fueron detenidos. Estos arrestos fueron descritos como una de las medidas más severas contra las poderosas fuerzas armadas turcas en la historia moderna del país asiático. Estos generales son acusados de armar varios complots contra blancos civiles, entre ellos una mezquita en el centro de Estambul, y de provocar una crisis con el país vecino Grecia, con el objetivo de facilitar un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas turcas han derrocado a 4 gobiernos durante los últimos 50 años.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.